referente con los temas infecciosos y que aparte ella personalmente ha sido una de las que ha salido mediáticamente siempre a contrarrestar toda esta mala información, esta desinformación, a veces intencional, a veces no. Ha sido, ha sufrido escraches incluso por su exposición y por su afán de comunicar como se debe comunicar en base a la realidad de lo que sucede. Está en comunicación con nosotros la doctora infectóloga Gabriela Piovano para hacer algunas aclaraciones al respecto y una de las cabezas allí en el Hospital Muñiz, que fue, como lo mencionábamos al principio, el hospital que obviamente por sus características recibió a los primeros infectados, a los primeros aislados y demás. Bienvenida, Gabriela, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Buenos días, gracias por llamarme.
No, gracias, Gabriela, por estar ahí del otro lado.
Bienvenida, doctora.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, doctora, en estos últimos días, y sé que se ha expedido al respecto, ha habido todo un montón de dimes y diretes y se ha mal utilizado o utilizado políticamente en detrimento de toda la sociedad el tema de Mauro Viale, su vacunación, su próximo contagio, y se ha empezado a generar un pánico en la sociedad innecesario, sobre todo en estos momentos tan, tan difíciles.
Bueno, la verdad que esta gente no ha dejado de operar desde el día uno, ¿no es cierto? Lamentablemente, ni siquiera cuando una persona como Mauro, digamos, sufre, padece, ¿no?, de esta situación de la que hemos hablado, retroceden, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo sirve para tirar contra el gobierno que está en este momento tratando de atajar con lo que le dejaron, inclusive, ¿no? Porque nosotros sí tuvimos una pesada evidencia, por ejemplo, en el sector salud, con un ministerio vuelto a secretaría, con las vacunas vencidas que no se aplicaron, 32.000 muertes en el 2019 a causa de neumonía y a un rebrote que hubo de H1N1, de lo cual no se habló.
¿39.000 muertes, vacunas, doctora?
O sea que imagínense, sí.
Discúlpeme la interrupción, pero ese dato puntual no lo tenía. En el 2019, 39.000
muertes. 32.000
muertes
según la Sociedad Argentina de Infectología, asociadas a neumonía y a gripe asociadas a neumonía asociadas a gripe. Uh-huh. Un rebrote que hubo, que nosotros lo vimos y que yo estoy en contacto con la gente de la Sociedad Argentina de Infectología y les comentaba por qué no estábamos hablando de eso, que realmente se invisibilizó. Y después aparecieron las vacunas que habían faltado, claramente. Claramente. Entonces, bueno, volviendo a lo de Mauro Viale, lo que le tenemos que decir a la gente es que Mauro se había vacunado y el cuadro, digamos, de fiebre, de malestar, ya venía de antes, digamos, subrepticiamente. Uh-huh. Cuando él se vacuna, ya empieza después con fiebre, lo cual él lo atribuye a la vacuna, y también eso seguramente fue un error. Por lo cual no fue a consultar, y recién va a consultar, digamos, uno o dos días después, cuando ya tiene instalada la neumonía bilateral, y que nosotros justamente en esos días yo estuve comentando de lo difícil que es. Además, hay un cuadro que tiene que ver con esto, ¿no? Con una percepción de estar bien, cuando uno en realidad ya está con, por ejemplo, con los pulmones tomados, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, de repente, digamos, toda esa autopercepción, digamos, de estar bien, caduca, por supuesto, porque el oxígeno en la sangre no está nada bien, y obviamente en ese momento, generalmente, si no hay una asistencia, se produce la muerte de la persona. Lo que parecería muy raro, y obviamente no podemos opinar sin la historia clínica, sin los estudios, sin conocer en profundidad qué fue lo que pasó, pero bueno, por lo pronto parece medio injustificable que haya salido de la terapia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no se lo haya controlado más. O, por ejemplo, se lo llevó a anticoagular, o hay faltante de coagulante, por ejemplo, ¿no? Que es algo que habíamos escuchado por ahí los médicos hablar de los lugares privados, que había algunas cosas que por ahí empezaban a escasear. Entonces, bueno, todo esto, imagínate, realmente si nosotros hubiésemos entendido, nos hubiésemos podido quedar quietos y distantes, todo esto que estamos hablando no lo estaríamos pasando, ¿no es cierto?
Tal cual. Doctora, le hago una consulta porque esto que usted, esta observación que usted me hace respecto a los anticoagulantes, me ha pasado con varias personas cercanas que han fallecido y que los profesionales alrededor hacían mención a lo mismo, que había sido, que habían tenido una trombosis porque no se la había anticoagulado, que teóricamente lo que me explicaban, yo soy lega en la materia, es el ABC de la terapia intensiva.
Sí, no, del COVID. Ajá. De la terapia COVID, porque vos no, por ahí no a todo paciente que está en terapia, o sea, le pones, pero le pones no anticoagulación, le pones, digamos, un grado menos, pero a la patología COVID sí no tenés que anticoagular, porque justamente la causa principal de muerte son los fenómenos trombóticos. Entonces, digamos, ya, porque es más, por ahí no fue la neumonía, sino que se infartó. Claro. A partir de una trombosis. O también pudo haber pasado que todo eso estuviera bien y que tuviera un infarto, digamos, que iba a tener igual, digamos, por ahí empujado, entre comillas, por el COVID. Uh-huh. Y también, digamos, hay que decirlo, ¿no? Que entre los médicos, en esos debates que uno hace, ¿no? Por ahí uno ve también, ¿no?, que se ha destacado el temor que tenía Mauro. Y bueno, a veces el miedo también, ¿no es cierto?, desencadena determinados fenómenos que pueden precipitar un cuadro, que no te puedo decir que era esto, ¿está bien? No se agarren de esto y decir, ¡ah, dijo que se murió de miedo! No. Pero hasta estar dentro de las posibilidades de las especulaciones cuando no tenemos, vuelvo a insistir, la historia clínica en la mano, ¿está bien?
Bien, bien. Doctora, según el análisis que hacen desde el Hospital Muñiz, referencia nacional para escuchar, para estar atentos respecto a enfermedades infecciosas y su apreciación personal, ¿cómo es la real situación en Argentina respecto a esta segunda ola en la que ya estamos sumergidos? Y corríjame si tengo bien el dato, el Muñiz hace alrededor de una semana que está con camas totalmente completas.
Sobre todo lo que son las camas de terapia, ¿no es cierto? Y lo que sucedió fue que, bueno, cuando nosotros logramos bajar los números, por ejemplo, el gobierno de la ciudad cerró la terapia, ¿no es cierto?, que había armado, digamos, para el COVID. Y está bien porque, bueno, vamos a poner está bien porque no había pacientes, pero echó al personal que había contratado y que por ahí podría haber quedado, digamos, como parte esperando la segunda ola, porque si vos vas a sacar a la gente a circular, uh-huh, a la larga o a la corta, vas a tener una segunda ola. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, ayer se reabrió una sala, que era una de estas salas de terapia, para aportar 10 camas, pero realmente no tienen 10 camas porque no tienen monitores, porque las cosas se van usando, se van rompiendo, se van derivando, que te presto una cosa, que te doy otra, y entonces ahora ya no son 10 camas, son 2 camas. Entonces, en ese punto, eso ha sido, lamentablemente, para mí, para mi apreciación, bastante, digamos, imprudente el manejo, ¿no?, de la ciudad, sobre todo que encima después se saca la escolaridad presencial, por ejemplo, uh-huh, que vos sabés que ahí vas a empezar también sí o sí. De hecho, hay una relación directa entre el comienzo de las clases presenciales en CABA y el aumento de los casos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto, bueno, la segunda ola nos agarra, digamos, primero que habíamos dicho, ¿no?, la mayoría de estos números es gente joven, por lo cual, digamos, proporcionalmente tenés menos gente grave. Pero al ser tanta gente, por menos porcentaje que sea, el número real es muy alto y ya estás viendo gente joven, ¿no es cierto? Y estás viendo niños afectados. Afectados, quiero decir, ¿no?, con una enfermedad más grave, ¿no? Uh-huh. A la vez, lo que estamos hablando, ¿no?, el proceso de vacunación está viniendo. O sea, yo creo que el colapso se va a dar, como pasó la primera vez, en lugares puntuales, ¿no es cierto?, donde desgraciadamente no hay la proporción de camas que puedan alojar. Y a su vez, ¿no?, la posibilidad del gobierno de comandar, digamos, por ahí derivaciones que hagan entonces que, bueno, que se pueda dar atención, pero por ejemplo va a haber gente que va a terminar con la neumonía en la casa, ¿no? Claro. Entonces en ese caso ya estás propiciando que tal vez alguien no tenga buena atención y se pueda morir. Entonces eso es una de las cosas que pueden pasar. O sea, tenés en la ciudad de Buenos Aires, se quedaron sin camas, y cuando vos ves los registros, decís, no, pero sí, escúchame, hay 40%. Sí, pero él cuenta la cama que cerró. Ahora la va a abrir. Entonces, de ese punto, es una situación difícil, ¿me entendés? Pero bueno, tienen un changüí. Ahora, si seguimos, te va a llegar un momento que no van a tener materiales, no van a tener lugares, no van a tener profesionales. Así que yo creo que ahora el destino es cerrar.
Doctora, Juan la saluda, gracias por estos minutos que nos está brindando. Y le quería preguntar a usted, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz, ¿qué opina de esto de que se da en diferentes lugares, de diferentes formas, de poner en duda a las vacunas que se tienen a disposición?
Bueno, para mí forma parte de dos cosas. Por un lado, de un lobby que se está haciendo para Pfizer, claramente, porque hay intereses económicos con ese laboratorio que está manejado por fondos buitres, y a su vez el intentar siempre instalar la gobiernofobia, ¿no?, como una práctica política electoral, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos a la oposición que dice que en definitiva el gobierno nos protege por una cuestión electoralista, ¿no? O sea que ahí vos te das cuenta que el afán de ellos es electoralista. Entonces, desde ese punto, todo esto te va dificultando, porque fíjate, lo que vos decís muy bien, no solo han estado y han lamentablemente influenciado a la gente, sino que también a los médicos, ¿no es cierto? Y ha habido médicos que no se vacunaron y hubo consecuencias, y peor aún, hay médicos que no le recomiendan, o mejor dicho, que le recomiendan no utilizar las vacunas a sus pacientes de riesgo. O sea, imagínate, o sea, lo que se ha llegado, ¿no es cierto? Y entonces por eso es muy importante entender de por qué no hay que privatizar la comercialización de las vacunas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde entonces la gente, digamos, va a estar confiada pagando un producto, y donde cuando vos tenés un interés privado, obviamente, ya los controles, ¿no?, todo eso, ya no son tan buenos. En cambio, si vos tenés una supervisión estatal, digamos, con una ley de responsabilidad del funcionario, obviamente está salvaguardado que las decisiones, fíjate, ¿no? O sea, nos hablaban de Chile, bueno, ahora resulta que Chile es un fiasco, nos hablaban de Brasil, bueno, ni que hablar, de Inglaterra, de Israel, de Suecia, todos lugares que están cerrando, más allá de que vacunen o no vacunen, porque tienen un colapso, y porque la vacunación va a tardar en tener su efecto, ¿no es cierto? Y los números que han mejorado es porque cerraron. Entonces, es todo una melange, ¿viste?, donde vos decís, bueno, si la gente entendió, vamos a pasar esta ola, probablemente vaya a haber que cerrar, vaya a haber que restringir por unos días, y eso va a mejorar las cuestiones, y después esperar a vacunarnos. Ahora, si la gente cada vez que puede hace lío, y bueno, plan con la estirar, ¿no?
Doctora, le pregunto a usted, como profesional que es y nos está dando su valioso tiempo, ¿Qué opina usted de ese, yo diría, un símbolo de la alegría de la gente cuando recibe la vacuna? ¿Qué le genera, digamos, a usted? A mí como comunicador me parece que es un elemento que sorprende a cualquiera, el hecho de esa celebración que se da, con uno lo ve en las redes sociales, en los medios, lo ve en la calle, lo he vivido directamente, esa felicidad de la persona que empezó a vacunarse.
Bueno, imagínate, ¿no? Porque realmente, inclusive al ser personas adultos mayores que han estado realmente cumpliendo, ¿no? Porque también al principio cuando se dijo, ¡ay, le cercena la libertad! Y ellos vieron que los amigos, ¿no? Que la gente de su edad realmente la pasaba mal, y muchos fallecieron, se guardaron y esperaron este momento, ¿no? Que realmente es un pasaporte a la tranquilidad, vamos a decir, ¿no? Porque si bien lo decíamos, las vacunas igual, digamos, uno puede infectarse, pero claramente no va a haber evoluciones graves. Entonces eso para las personas que tienen más de 70 años es fundamental. Así que en ese punto creo que está justificado como un festejo. Porque además esta gente está viendo todo esto que estamos contando, ¿no es cierto? O sea, los han intentado desanimar y hacerles creer que todo era una porquería, y ellos lo han estado viendo y han estado resistiendo, ¿no? Porque esa es la verdadera resistencia. La resistencia no es oponerse a una medida para salvar vidas. La resistencia es, digamos, sostenerte con ánimo, con sanidad mental, con esperanza, pese a todos esos poderes que son fácticos y que ni que hablar, que son ejercidos, están todo el tiempo tratando de aplastarte, ¿no es cierto?
Bien. Doctora, ¿cómo califica, tratando de ser una especie de satélite y correrse un poquito de su lugar de trabajo ahí en el frente de batalla desde que inició todo, pero digo, ¿cómo calificaría de forma profesional la situación de Argentina o el manejo en Argentina de la pandemia y la vacunación?
Bueno, a ver, vos fijate que los países centrales han fracasado porque apostaron, digamos, a las populaciones vacunadas y después a su vacunación, digamos, también, pero con un modelo de producción que no da abasto, así que están encerrados, ¿no es cierto? Por otro lado, Argentina tomó otra determinación basada en la crisis que heredó y, bueno, y logró repeler esto. Entonces, desde ese punto, creo que vamos adelante porque tenemos un sistema para vacunar. Ahora ya se está hablando que Richmond va a poder fabricar las Sputnik, Esa es una noticia que hay que darla. Ayer hablábamos con el doctor Rashid y nos decía que se cerró un contrato para fabricar los componentes de las Sputnik en Argentina. Así que fíjense, cada día falta menos, están trabajando muy intensamente para nuestro favor. Y entonces nosotros tenemos que colaborar cuidándonos. Así que bueno, los tengo que dejar, chicos.
Bueno, doctora, sí, no le queremos robar más tiempo, solamente queríamos ese último análisis. Muchísimas gracias por la comunicación y en su figura agradecer a todo el personal que está al frente en la primera línea.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, a cuidarnos entre todos. Un beso grande.
Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros la doctora infectóloga Gabriela Piovano, es infectóloga en el Hospital Muñiz, hospital de referencia de nuestro país.